mientras toco un verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
Existe un poder milenario que mucho conocen y practican, y a pesar de todo, no está generalizado en nuestra sociedad como un remedio valioso a muchos males de nuestro tiempo. Idear para superar el estrés, mejorar la percepción, sanear la mente, confiar en nuestro potencial, tener más creatividad o compasión, por nombrar algunos de los numerosos beneficios de la meditación. Si meditar es ahora científicamente probado, que modifica las ondas cerebrales de tal forma que potencia nuestra atención, sosiego y poder de curación, tenemos en nuestro poder una herramienta poderosa, gratuita y disponible a todas horas. Ya el conde Mirabeau decía: el recogimiento y la meditación son las primeras potencias del hombre. Si además la compartimos con los pequeños, verdaderos esponja de aprendizaje y experiencia, les regalaremos un hábito que vale millones cuando se convierte en una disciplina diaria en su vida. Si, como lo diría Ogmandino, la meditación y la oración alimenta el alma, nuestros niños heredarían de un poder único y valioso para su vida, sus relaciones y para adiestrar desde muy joven el arte de vivir con calma, intensidad y alegría plena. Hoy recibo a Ramiro Calle, que nos compartirá los secretos de la práctica, este arte milenario y los efectos que tiene en los niños. Veremos cómo ayudar a nuestros hijos o alumnos para que aprenda cómo ser dueño de su cuerpo y mente, para disfrutar de una tríada ganadora para su vida: saber cómo centrar, concentrar y tranquilizarse.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 de la mañana. Puedes consultar luego todos los programas en mi página web www.creatuvida.tv. Como cada programa de Crea tu Vida en la emisora Radiopolis 88.0 de la FM, te propongo secretos de éxito y felicidad para que lo experimentes en tu día a día. Pero eso sí, te invito a abrir tu mente porque, como lo diría el gran Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Abrir la mente es tener la actitud del aprendiz, que nos proporciona una mente joven y cada vez más preparada a ser dueño y responsable de nuestra vida. Hoy hablamos de la meditación con un gran maestro que ha dedicado más de 50 años de su vida a practicar y compartir una manera de vivir la armonía cuerpo, mente y corazón. Y hoy nos proporciona esa maravillosa herramienta para acompañar a los más pequeños y los jóvenes en su crecimiento. Si quieres saber cómo ayudar a tu niño a beneficiar de un remedio natural y gratis para disfrutar aún más de su vida, quédate con nosotros. De la mano de Ramiro Calle, vamos a comprender el mundo de la meditación y cómo proponernos a los niños.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear la vida tal como la deseas.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Y recibimos a Ramiro Calle. Buenos días, Ramiro.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues oyendo esta canción, maravilloso, ¿no?
Sí, ¿conocías la versión de Yves Montand?
Sí, es la que prefiero siempre, la de Yves Montand, y es magnífico este hombre como actor, era, y como cantante, y su mujer, Simone
Signoret, sí.
Era una actriz maravillosa, como sabes también.
La verdad que sí, tú sabes que yo soy francesa, lo cual sí. Para mí es como un poco mi tribu artística,
claro,
ellos.
No me extraña, ¿tú eres francesa de qué ciudad?
De París, yo soy de París.
Adoro París, y es que el año pasado fui 3 veces.
Ay,
me
qué bien.
Me encanta París, sí. Estoy ahora descubriendo lo que llamo el París esotérico,
sí.
Donde vivía Gurdjieff, Guénon, toda esta gran gente, Eliphas Levy, etcétera. Así que espero volver el mes que viene, ¿eh? Si tienes alguna recomendación, dámela.
Ah, pues sí, pues ya te diré, porque vamos, París, yo estoy una enamorada de París, no, incondicional.
Exacto, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, primero, para estar con nosotros, Ramiro, que para mí es un honor, de verdad, que estés
muchas
en
gracias.
Crea tu vida.
Que te hayas acordado de mí, gracias.
Bueno, y contigo hoy hablamos de meditación, Ramiro, y además lo has enfocado esta vez en los niños, pero antes que todo me gustaría que definiéramos un poquito qué es la meditación.
Sí, está muy bien definirla tanto para adultos como para niños, porque hay muchas veces muchos equívocos al respecto. La meditación en realidad no tiene ningún secreto. Es un método milenario que se ha convertido ya en una necesidad específica para estabilizar, dirigir, gobernar, fortalecer la mente. La mente es tan díscola, es tan dispersa, está tan caotizada que necesitamos una técnica, y esa es la meditación. Y la meditación es una. Lo que sucede es que luego hay innumerables métodos, innumerables procedimientos de meditación, y ahí es donde muchas veces viene la equivocación.
Claro, y tú hablas incluso de la medicina para la mente.
Sí, porque la propia palabra, fíjate, meditación, viene de la misma raíz latina que médico, medicina, medicamento. Luego, de alguna forma, la meditación sí es una medicina para el alma, para las emociones, para la mente, igual que cuidamos, atendemos, ejercitamos el cuerpo, con más razón tenemos que hacerlo con la mente, que es mucho más sutil.
Totalmente. Además, he visto que también tiene otra raíz, que puede ser de modus, que es la misma raíz que modelar. Y me gustó mucho esa analogía, porque la meditación quizás que también nos ayuda a cambiar algunas cosas, ¿verdad, Ramiro?
Sí, nos va reeducando. Y en lo profundo, el alcance último de la meditación efectivamente es modificar todas nuestras actitudes, ir consiguiendo que lo que se llaman los oscurecimientos de la mente, como la ofuscación, la avaricia, el odio, vayan siendo disueltos y puedan surgir sus opuestos, que son la lucidez, la generosidad, el amor. Por eso, entre las muchas definiciones que hay de meditación, hay una que es reorganizar nuestra vida psíquica, ir consiguiendo desprendernos, despojarnos de aquello que nos hace daño a nosotros y a los demás, y tratar de promover aquello que es constructivo para uno mismo y para los demás.
Claro, también tú tienes una lista muy grande que voy a decir algunos, como combatir la ansiedad, eliminar tendencia insana, dotar de concentración, tener una mente más libre. O sea, hay tantas cosas que en realidad pensamos, pero ¿por qué no hay, no está incluso en las aulas de los colegios o en más sitios?
Bueno, se está metiendo ya en muchos colegios, en empresas, incluso se está llevando la meditación a las cárceles, en institutos, en conservatorios. De hecho, hace unos meses salió una noticia de que la Casa Blanca aportaba una gran cantidad de fondos e introdujo el yoga y la meditación en todos los colegios de algunos estados de Estados Unidos. Quiero decir con esto que sí va habiendo avances, pero son precisamente los padres o los educadores o los profesores los que tienen que ir poco a poco interesando al niño en la práctica de la meditación. No de una forma coercitiva, porque entonces es la mejor manera de que un niño nunca medite, pero sí poniendo a su alcance enseñanzas con un lenguaje fácil y dándole a entender al niño que la meditación será una aliada a lo largo de toda su vida.
Pues sí. Y antes de seguir contigo, Ramiro, te vamos a presentar cómo lo hacemos hacer en Crea tu Vida. Y luego seguimos contigo presentando tu libro Meditación para Niños. Fuerte y robusto como la cabra en el que se ve, Ramiro tiene una vida muy normal, de yogui urbanita, como él lo suele decir, donde la búsqueda siempre está presente. Disciplinado y ferviente vegetariano, le encanta este buscador y pionero del yoga en España, el color blanco y la ciudad del té de Darjeeling. Cumpliendo su sueño abriendo su centro de yoga Shadak en Madrid hace 45 años, este admirador de Buda es también un apasionado de la búsqueda interior y de la amistad. Reconocido por su afectuosidad y cercanía, este maestro de yoga es una guía para miles y miles de personas a través de sus clases, consejos o de los más de 200 libros que ha escrito. Si valora el sentido y la gratitud en los demás, agradece todo lo que tiene en su vida, como su familia y amigos, las mujeres indulgentes que le han amado, la salud, la sensibilidad, la naturaleza y el silencio, la literatura espiritual, la India o el yoga. Marcado por la leyenda oriental que relata Svek en los ojos del hermano eterno, se inspira en su cotidiano de su lema, «Haya tu refugio en ti mismo». Si se siente orgulloso cada vez que siente compasión, teme fracasar en su búsqueda espiritual y quedarse a medio camino. Su sueño sería despojarse del ego, ya que este gran falsario solo quiere afirmarse y desarrollar su enfermiza tendencia narcisista, confiesa. Lo que más le hace feliz al autor del libro de felicidad es la cercanía de los seres queridos y su paciencia con él, su gato, practicar yoga o un paseo por el retiro. Si tuviera una varita mágica, eliminaría la violencia, el desamor, la amargura, la insolidaridad, y consiguiera que el ser humano se humanizaría dejando de ser un homo animal. Así que bienvenido de nuevo, Ramiro. Ramiro, ¿por qué es tan importante inculcar la meditación a los niños y sin imponer? Porque ya lo has dicho.
Porque ya sabes que el niño tiene un mecanismo de autodefensa y de resistencia que si le impones algo se rebela contra ello y lo puede llegar a detestar de por vida, lo siente muy sí. provocativo. Lo mejor es que los padres, como decía, los educadores, de una forma, digamos, muy abierta, nunca dogmática, nunca coactiva, vayan al niño introduciéndole en el vasto campo de la meditación, haciéndole comprender con un lenguaje adecuado que puede ayudarle a estar más sereno, a llevar una vida más alegre y más feliz, a estar mejor consigo mismo y con los demás. Es por eso, sobre todo, una labor de los padres, porque si no, como te decía, lo pueden sentir provocativo si un desconocido de momento empieza a tratar de introducirles en la meditación. Si ellos ven además que los padres meditan, como el niño tiene un gran sentido mimetista, también tratará de imitarles y tratará de hacer lo mismo que ellos.
Claro. Tú dices que no es un lujo, ¿verdad? Es una necesidad, pero tanto para padres que niños que adolescentes. Tú hablas mucho de los adolescentes también.
Sí, porque yo creo que la meditación no es solo para una edad, sino que es para todas las edades. Entonces vamos pasando en la vida por diferentes etapas que van desde nuestra primera infancia hasta nuestra senectud, y la meditación en realidad pues puede ser una compañera, una consejera, una aliada a lo largo de toda nuestra vida. Por eso no es solo para una época. Lo que sucede es que, por ejemplo, en este libro de meditación, claro, para niños, pues adopto la meditación a lo que es determinada edad en nuestra vida. Pero luego incluso esas técnicas que podemos aprender de niños también las podemos conducir a lo largo de nuestra vida, ¿eh?
Totalmente. Y tú relatas también tanto para el niño, eso me sorprendió porque la verdad que nunca me lo pensé así, pero que en la mente de un niño hay como mucha angustia.
Sí.
Por una vida normal, no por una vida extraordinaria.
No, el niño tiene mucha angustia porque el niño se enfrenta con todo tipo de ambivalencias, de contradicciones, de interrogantes que los mayores no logran resolverle. Por otro lado, el niño muchas veces pues se ve discriminado porque ve que los mayores hacen su vida, pero él no. Esto siempre tiene ese sentimiento de que no le comprenden, puede ser muy insatisfecho y nada llena su vacío interior. Entonces el niño indiscutiblemente sufre. Muchas veces pensamos que es el adulto el que sufre, pero el niño sufre mucho más porque además no tiene herramientas para aliviar ese sufrimiento, ese sentimiento de soledad, la competitividad que hay en los estudios, incluso en la propia familia, si hay otros hermanos. Luego el niño en muchos sentidos es un alma muy apenada.
Pues eso me sorprendió mucho, porque en realidad es cierto que un niño, además, como si no lo sabe expresar, pues se lo queda todo dentro.
Todo, todo. El niño le cuesta mucho comunicarse, sobre todo con sus mayores. Y entonces muchas veces pensamos que el niño vive en una especie de limbo o que lleva una vida feliz, y no, el niño tiene muchas dudas, tiene mucha fragmentación psicológica, tiene muchos problemas. Luego de alguna manera tiene que encontrar una técnica que le ayude a estar consigo mismo y no solo depender del afecto de los demás, sino del afecto que él mismo se da a sí mismo o pueda darse a sí mismo.
Y además tú hablas del que se puede superar el estrés escolar, que es otro también que, aparte de la competitividad, que también ser a la altura de, también eso impone a los niños, ¿no?
Sí, porque claro, en una sociedad tan competitiva como esta, pues lógicamente además el niño recibe mensajes muy contradictorios, por un lado que sea bueno, que sea educado, bondadoso, por otro lado que sea fuerte, que sea vigoroso, que domine a los demás. Entonces todo esto de nuevo vuelve a crear una escisión en el alma del niño, y tiene que ir resolviendo todo ello en lo que se llama el proceso de maduración al que todos estamos sometidos. Precisamente si uno se queda estancado en ese proceso de maduración es lo que se ha venido a llamar neurosis o inmadurez.
Claro. Y a los adolescentes, tú también conociste el yoga adolescente, ¿verdad?
Yo empecé con el yoga cuando tenía 15 años, porque tuve la fortuna de que por un lado un amigo me habló de este sistema y por otro lado vino a Madrid un profesor hindú de yoga que se situó en las afueras de Madrid. Mi madre comenzó a recibir clases de él, me llevó a mí y yo también comencé a recibir clases de él, así que enseguida empecé a interesarme vivamente por la práctica del yoga, primero el yoga físico y yo luego ya el yoga mental, la meditación y otros yogas.
Y tú sueles decir que eso te salvó, ¿verdad?
Yo siempre digo, y no es exagerado, que creo que sin el yoga hubiera acabado en un hospital psiquiátrico, porque era un niño muy angustiado, muy difícil, con muchos problemas, una hondísima insatisfacción y tedio vital. Todo eso lo vivía de una forma muy angustiosa, muy apesadumbrante, y el yoga, claro, me dio una vía en la que de alguna manera iba a encontrar herramientas también ilusionantes para poder salir de esa especie de sima interior.
Totalmente. Pasamos a otro tema que hablas tú, del hábito de estar en lo que haces, que es una de las cosas de la meditación también. Y una de las frases que siempre los yogis dicen, cuando como, como, cuando juego, juego, o cuando hago lo que hago, lo hago. ¿Cómo encauzar la energía para estar siempre? Nosotros estamos en multitarea siempre, ¿verdad? Además, más
totalmente, siempre estamos donde no estamos, es la naturaleza de nuestra mente, por eso se dice que la mente es un mono loco y ebrio, es un elefante furioso, es un corcel que hay que domar, hay muchos símiles o analogías. Lo idóneo es que poco a poco vayamos reeducándonos un poco más para estar en lo que estamos. Por eso efectivamente digo en este libro, si juego, juego, si paseo, paseo, si como, como, porque lo que hay que hacer es centrar al niño en lo que está haciendo en cada momento. Está muy bien ser imaginativo, pero hay que aprender también a manejar esa herramienta preciosa que es la imaginación, igual que la memoria, la fantasía, la sensibilidad. El problema de muchas mentes infantiles es que están muy disgregadas, excesivamente dispersas, y eso es lo que hace que el niño esté inatento y que muchas veces mamá, papá le esté diciendo que estate más atento, no estés tan ausente, porque si el niño tiene una gran facilidad por su propia dinámica mental o cerebral para ausentarse del momento presente.
Y tú hablas de esa falta de atención. Cuando no estamos atentos a lo que estamos haciendo, es como un ciego en un campo de batalla expuesto al enemigo.
Ciertamente hay muchos ejemplos en ese sentido. Se dice que es como un guerrero que no lleva puesta su armadura y entonces está expuesto efectivamente a las flechas del enemigo. Se dice también, sí, que es como un ciego que va caminando al borde de un precipicio. La atención es luz, la atención es conciencia, la atención es una lámpara. A Krishnamurti le llamaba la llama de la mente. Efectivamente, sin atención estamos perdidos, y luego la falta de atención también nos lleva a ser muy mecánicos, a hacer todo de una forma muy chapucera, muy automática. Por eso la atención, además de precisión, es brillantez, y no es lo mismo hacer algo con atención, que entonces tiene su propio peso específico, que hacerlo sin atención, que entonces se vuelve robótico.
Totalmente. Y en tu libro, Ramiro, pues se siente que la meditación no es como una actividad pasiva, sino activa. Y no es tan contemplativa como, o sea, que no me pareció tan lejana del mundo del niño. Lo haces muy simple, lo simplificas mucho.
Sí, porque lo que tenemos que entender es que todas estas herramientas son adaptables. Indudablemente yo nunca daría una clase de yoga a una persona mayor o como se la daría a un niño. No le daría la misma clase de yoga a un niño que padezca autismo, a un niño que sea muy expansivo, a un niño pasivo, a un niño que sea hiperactivo. Yo creo que la grandeza del yoga es que luego se puede adaptar a todos los caracteres, a todas las razas y sobre todo a todas las edades. Pero por eso insisto mucho, como verás en el libro, en que es muy importante adaptar el lenguaje al niño, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, darle un ejercicio de meditación a un niño que tiene 5 años que a un niño que tiene 10. El lenguaje tiene que ser totalmente diferente para que, de acuerdo a la edad, el niño, y también de acuerdo a su grado de comprensión, pueda entender bien lo que se le está expresando y sobre todo la técnica, porque es muy importante que el niño comprenda la técnica. Si es un niño muy pequeño, hay que dársela siempre a modo de juego, porque lo peor es que el niño se aburra. Si el niño se aburre, ya no quiere volver a practicar esas técnicas.
Y tú das muchísimos ejemplos, por ejemplo, hablas de la meditación ambulante, pero es algo muy concreto, cuéntanos.
La meditación ambulante para niños es fenomenal, efectivamente, porque consiste en ir caminando muy lentamente, de una forma muy ralentizada, pero muy atenta, donde hay que tener conciencia de los tres movimientos de cada pie, que es levanto, deslizo y poso. Levanto, deslizo y poso. Y uno va muy atento al cuerpo, sobre todo al caminar. Es un caminar extraordinariamente lento, que eso ya fuerza nuestra atención. Luego es un tipo de meditar muy interesante, sobre todo, insisto, para niños. Y además se puede también combinar con la meditación sentada. Meditas un rato sentado y luego meditas un rato caminando.
Y tú das cosas que se pueden hacer incluso en casa, o sea, que el mismo pasillo o la misma distancia de una puerta a una pared, pues eso se puede hacer. O sea, que no son cosas que necesita un lugar, además,
no,
extraordinario.
En cualquier lugar. Y luego también doy ahí ejercicios psicosomáticos, como es lanzar una pértiga o el tiro al arco o subir por una cuerda, que el niño imita todo ello, y entonces eso le permite también ir tomando conciencia y control de su propio cuerpo, porque el niño tiene que empezar por aprender a sentir su cuerpo. Sentir su cuerpo ya es una forma extraordinaria de meditación.
Sí, y tú lo llamas, me encantó la fórmula, tú dices vivir el cuerpo.
Exactamente, vivir el cuerpo. Es que no lo vivimos, pero tampoco de adultos, porque vivir el cuerpo es tomar conciencia de las funciones, de los movimientos del cuerpo. Y generalmente no lo hacemos, porque eso, vivimos tan mecánicamente que ni siquiera el cuerpo, que de acuerdo a los yoguis es el templo de Dios, se le da tanta importancia, ni siquiera el cuerpo se vive. No sentimos la respiración, no sentimos las sensaciones, no sentimos el aroma de una flor, no percibimos los colores intensamente. Por eso también hay unos maestros que dicen que el color tiene que ser más color, el sonido más sonido, dando a entender que todo tiene que ganar en vitalidad e intensidad.
Y es gracioso esto por lo del cuerpo, porque es nuestro vehículo y siempre nos acompañará, normalmente hasta el último día. Y además no lo conocemos y no aprovechamos de él, no lo conocemos y no disfrutamos.
No disfrutamos, no aprovechamos de él, como tú dices, porque le tenemos ahí a nuestro servicio. Podríamos totalmente utilizarlo como una herramienta de estabilidad y concentración, pero no lo hacemos. Entonces, ciertamente, perdemos una oportunidad de oro que, sin embargo, al niño se le puede mostrar con ejercicios muy simples, pues incluso si es muy niño, tratando de que sienta bien la caricia, de que sienta bien la tripita al respirar, de que sienta los movimientos. Hay muchos ejercicios que se pueden adaptar al niño, aunque este sea muy pequeño.
Y tú hablas, me gustaría que habláremos de la respiración, que lo llamas el torrente de vitalidad.
No sabemos respirar, ni siquiera de adultos, porque la respiración es una función que, por un lado, es involuntaria, pero que podemos hacer voluntaria. Tenemos esa capacidad de conseguir que la respiración mecánica se pueda volver respiración consciente. Y podemos hacer determinados ejercicios respiratorios que no solamente incrementan nuestra vitalidad, que lo hacen, sino que también nos ayudan a dominar la mente, a afirmar el carácter, a desarrollar y entrenar metódicamente la atención. Por eso en el libro hay un apartado entero de ejercicios respiratorios por un lado y otro de ejercicios a los que estar atentos a la respiración. La respiración la podemos utilizar como ejercicio respiratorio, pero también, y esto es muy importante y nunca se había hecho en Occidente, como ejercicio mental para entrenar la atención y purificarla.
Y también estoy pensando en los niños que están empezando un examen, por ejemplo. En realidad, el simple hecho de respirar conscientemente, eso calma muchísimo la mente y la angustia, ¿no?, a la hora de empezar un examen.
El hacer una respiración más consciente, un poquito más regular y más atenta, tiene sin duda este carácter balsámico. Conecta con el sistema nervioso, lo relaja, nos sosiega y luego, ante la experiencia, por ejemplo, inquietante, sí, de un examen, pues puede uno estar, por un lado, más concentrado y, por otro lado, más sosegado.
Totalmente. Y eso me hace pensar que la meditación, que siempre la gente piensa que es únicamente los ojos cerrados, pues ahí es un buen ejemplo para decir que cuando empezamos a respirar y a ser consciente, en realidad es una meditación, ¿verdad, Ramiro?
Todo lo que sea hecho con consciencia es un tipo de meditación. Lo que pasa es que hay, por un lado, la meditación sentada, ejercicios de meditación que hacemos en recogimiento, pero luego tenemos que llevar la meditación a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Estando más atentos, como decíamos, cuando paseo, cuando juego, cuando bebo un vaso de agua. Se trata de ir elevando el nivel de la atención en nuestra vida diaria.
Pues sí. Me gustaría que comentaras como dos ejercicios que tú das que me gustaron mucho porque son muy de niños. El de la conciencia al saltar y la danza libre.
Sí, la danza libre es simplemente dejar que nuestro cuerpo se mueva a su antojo, como si fuera un cuerpo de trapo y que se mueva a su antojo y dejarlo así fluir libremente durante unos minutos. Y saltar es que podemos efectivamente saltar, en lugar de hacerlo de una forma maquinal, mecánica, de una forma consciente, dándonos cuenta del salto, sintiendo los pies, las piernas al saltar, la sensación del cuerpo. La ventaja de todos estos ejercicios para el niño es que le van poco a poco enseñando esa senda de una mente más despierta, una mente más alerta en el aquí y en el ahora.
Y tú hablas de una cosa sobre la sensación táctil del aire.
Sí, eso es muy importante.
Pero es muy bonito, muy poético también.
Sí, colocar la mente alrededor de las fosas nasales y como el aire es movimiento, al entrar y al salir crea un roce, una sensación que el niño o el adulto puede estar pendiente a la misma, ir concentrando, absorbiendo toda la mente en esa sensación táctil del aire. Este es uno de los grandísimos ejercicios que yo hago en clase para adultos, porque por excelencia tiene miles de años de antigüedad, nos ayuda a unificar la mente y a mantenerla en la situación del presente.
Sí, sí, tú das una frase también, tú dices, domar con paciencia y firmeza la mente.
Efectivamente, así es.
Sí, sí, sí. Y un ejercicio fácil de respiración contando o sin contar. Eso también son cosas muy sencillas que tú propones.
Sí, todo el mundo lo puede hacer.
Claro.
Como tú dices, muy fáciles. Pues sí, por ejemplo, uno de los ejercicios es que conectamos la mente con la respiración. Y entonces, al tomar el aire contamos uno, al exhalarlo dos, al tomarlo tres, así sucesivamente vamos contando inhalaciones y exhalaciones hasta llegar a 10, y al llegar a 10 comenzamos la cuenta por uno. Pues esto para el niño es fantástico porque le ayuda a estar muy centrado, o por ejemplo también se puede sentir la zona del cuerpo con la que estamos respirando, sea el estómago o sea el pecho, o podemos imaginar que el aire que tomamos es de un color y esto nos ayuda también a concentrarnos. O sea que en realidad es que hay una variedad tan extraordinaria de ejercicios que luego hay que ir lógicamente seleccionando, porque tampoco se pueden hacer todos, pero sí podemos seleccionar o ir haciendo múltiples combinaciones.
Y de la atención pasamos a la concentración, y tú tienes todo un capítulo para la concentración pura, y lo mismo. O sea, que tú hablas de concentración y de ejercicio muy concreto, como concentrarse en un disco de luz, en el entrecejo.
Sí, en un cuadrado, concentrarse en un sonido, en una sensación. O sea, todo se puede someter como objeto de concentración. La concentración es fijar la mente en algo con absoluta exclusión de todo lo demás. La llama de una vela, una figura geométrica, coloreada, o sea, que hay infinidad, repito, de combinaciones que nos pueden ayudar para fijar la mente, porque todos son ayudas, auxilios, objetos para lograr que esta mente tan dispersa poco a poco aprenda a unificarse.
Y en realidad la meditación, se podría decir, Ramiro, que nos hace dueño más y más, no siempre dueño total, pero dueño más y más de nuestra mente. Y si lo empezamos cuanto más pequeño, pues menos automático seremos.
Sí, lograremos desautomatizar la mente. Por eso es conveniente empezar cuanto más niño, joven, mejor, y aprenderemos a que esta mente que nos gobierna, nosotros podamos comenzar un poco a gobernarla. Mm. Hay un adagio que reza: si un mendigo gobierna su mente, es un monarca. Un monarca que no gobierne su mente es como un mendigo. Mm. Todos sabemos lo importante, claro, que es saber dirigir la mente.
Sí, sí. Y tú tienes una analogía que me gustó mucho, y hablas de la jaula del pensamiento.
Sí, todos estamos metidos como en un campo de concentración que es nuestro ego, nuestra confusión, y estamos dentro de esa jaula, sí, que es la mente, que tenemos que aprender a abrir sus portezuelas y a tener una mente más flexible, más elástica, más abierta, que comprenda mejor, que tenga una visión más panorámica de uno mismo y de los demás y de la vida en general.
Y eso lo adiestramos con un músculo, porque eso es lo que dices tú también, que la meditación es como una gimnasia.
De hecho, la meditación, yo muchas veces en mis clases digo que es una gimnástica cerebral, porque sí, igual que trabajamos los músculos físicos, tenemos que ir trabajando las distintas funciones de la mente.
Totalmente, y eso son una de las cosas que tú propones. Y hay un, para el niño también me sorprendió ver un ejercicio para que viera como la mente como una pantalla de cine, como una película.
Sí, ir observando todo aquello que viene y parte por esa pantalla que es la mente: ideas, recuerdos, emociones, estados de ánimo. Este es un ejercicio muy interesante, muy importante, y nos ayuda a todos a ir desapegándonos de los pensamientos y no dejarnos tanto atrapar por ellos.
Claro. ¿Qué nos podría compartir como para los profesores, por ejemplo? ¿Qué les podría decir para que ellos tuvieran una herramienta o empezaran por algo en su clase?
Yo les diría que empezaran por hacerle entender al niño que tienen una mente que puede mejorar. Que el niño puede, igual que hace una gimnástica para el cuerpo, hacer una gimnasia para la mente. Y que siempre es mejor tener una mente amiga que una mente enemiga. Siempre es mejor una mente que sea como una herramienta que nos ayude a una mente que sea un verdadero desastre y calamidad.
Desde luego. y a los padres de quizás empezar ya
a
con la meditación.
A los padres, que ellos mismos empiecen a meditar y que lo mejor de sí mismos que van a ir consiguiendo a través de la meditación también se lo transfieran, se lo comuniquen, se lo contagien a sus hijos, y que entendamos todos que al fin y al cabo la mente es el mundo es la mente, que si nuestra mente fuera mucho más armónica y equilibrada, habría en el mundo muchísima más paz, amor y compasión y, por supuesto, lucidez.
Totalmente. Pues todo esto lo tenemos en tu libro, que está editado por Kairos, Meditación para Niños, que se suma a los más de... ¿Tú has contado cuántos libros has escrito? Más de 200, ¿no?
Más de 200 libros, efectivamente. Yo no los cuento, pero tengo un gran amigo que es escritor y periodista, que se llama Jesús Fonseca, que él sí se toma esta labor muy en serio y me orienta y me dice: Ramiro, ya vas por 243 libros. Ahora hay que pensar que empecé a escribir a los 16 años, tengo al borde de los 73, luego también es que he tenido mucho tiempo para escribir.
Sí, pero eres muy productivo. Y
soy disciplinado, ya sabes aquello de que cuando la inspiración baje, que te encuentre escribiendo. Entonces,
totalmente.
Eso lo he seguido al pie de la letra, ¿eh?
Totalmente. Pues para mí ha sido de verdad un placer de recibirte aquí y tenerte en Crea tu Vida. Pues yo recuerdo cómo se llama tu libro, Meditación para Niños. ¿Te gustaría añadir algo, Ramiro?
Pues, no, simplemente añadir que la meditación es un poco como una vela que no solamente se da luz a sí misma, sino que desparrama luz alrededor. Quiero decir con esto, al meditar no solo estamos haciendo una contribución para nosotros mismos, sino para todos los demás.
Qué bonito, pues me quedo con esta analogía tan
Nos
bella.
Nos quedamos con esta analogía y con esta música otra vez que estás poniendo, Dean Montan, que siempre me conmueve y me sobrecoge. Es una de las músicas que es para mí como un mantra que me llega al ser más hondo.
Ay, con esa voz que tiene, pues me alegro muchísimo. Voz, no sabía si ponerte una versión española o francesa,
no,
pero...
No, esta es has elegido la versión idónea. Se nota que como parisina... No has sido imparcial, pero me alegro
totalmente
de tu parcialidad. Dean Montan es único con su voz, ¿eh?
Pues sí, pues sí. Pues me alegro tanto, tanto, y espero conocerte en persona,
Muchas
Ramiro.
Muchas gracias, será un honor y un placer.
Y para mí, muchísimas gracias
Muchas
por tu
gracias
tiempo.
Por todo, ¿eh?
Y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit.
Bueno, pues acabamos de hablar y de recibir a Ramiro Calle. La verdad que ha sido un lujo y nos ha hablado muchísimo de la meditación, de ese método para fortalecer la mente y que pueda reorganizar nuestra vida psíquica. Como lo ha dicho, la meditación es para todas las edades, pero sí es cierto que para transmitirlo a nuestros hijos o alumnos, si se trata del colegio, la verdad que es mejor hacerlo nosotros mismos para que ellos puedan mimetizar exactamente lo que estamos haciendo, porque no hay nunca mejor ejemplo que el que lo hace. Os recuerdo también que todo esto nos puede ayudar a miles de cosas, a poner la atención en lo que hacemos. Hemos hablado de todas esas maneras de estar en multitarea, y en vez de estar en multitarea, pues centrarnos nuestra energía y atención en una sola cosa, porque eso también nos relaja. Hemos hablado de la respiración, tan importante que es la meditación consciente, pues que nos ayuda a también relajar la mente y a enfocar nuestra tarea de otra forma. Y en fin, la meditación es quizás el domador mejor que podemos tener para domar ese mono loco, como lo llamo Ramiro, que es la mente, para reeducar esta mente que está encima de todo con muchos pensamientos que nos disminuye. Así que para ser brillante, excelente como somos, pues ¿por qué no usar esa herramienta que es, como lo decimos al principio, pues una herramienta gratis que podemos usar en cualquier momento y que es una de las cosas más potentes que existe desde lo tiempo muy, muy lejano? Pues vamos a seguir y vamos a acabar el programa con una música y luego recibimos a una invitada que nos va a proponer un nuevo taller que vamos a tener aquí en Sevilla. Y ahora recibimos a Tatiana Sibilia. Hola, Tatiana.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Muy bien. Pues Tatiana, tú nos tienes preparado un taller aquí en Sevilla. Cuéntanos un poquito de qué trata.
Sí, es un taller para introducir la comunicación integrada. La comunicación integrada es un trabajo que está basado en la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y es una propuesta que realmente nos invita a reconsiderar el rol del lenguaje en nuestras relaciones. Uh-huh. No simplemente en relaciones con los demás, pero incluso con la relación con nosotros mismos. Entonces, uh-huh. es una propuesta que es muy práctica, tiene unas herramientas que son muy, muy claras, muy sencillas, y a la vez que nos permiten realmente tener puntos de referencia muy claros con respecto a cuando las cosas no van tan bien como nos gustaría en nuestras relaciones. Y nos ofrece como un mapa que podemos utilizar para reconducir nuestras relaciones a un punto que es pues, más armónico, más colaborativo, más respetuoso y más auténtico también.
Se podría decir, como acabamos de hablar de la meditación, que sería una comunicación meditativa, menos automática, pero más consciente.
Absolutamente, me gusta esto, nunca lo había pensado así. No como una comunicación meditativa, sí que yo lo que propongo en mis talleres es incluir, por ejemplo, elementos de mindfulness, porque sí entiendo que cultivando esta capacidad que se desarrolla a través del mindfulness, por ejemplo, de ser más presentes en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, obviamente desde esta presencia todo lo que surge a nivel de comunicación será muchísimo más consciente y por lo tanto sí que, digamos, la capacidad de meditar es casi un prerequisito, ¿no?, para podernos comunicar de esta manera.
Que decía la meditación en el sentido de estar presente y elegir conscientemente lo que estamos haciendo y a dónde estamos.
Sí, exactamente, es esto. Pero tampoco quiero que la gente piense que cuando hablamos de meditación estamos hablando de algo que se tiene que hacer sentados en un cojín por media hora.
No, pero es lo que acabamos de decir con Ramiro Calle, justamente. Ajá. Que no es solamente esto, eso es un tipo de meditación, que esto no tiene nada que ver con la meditación diaria que podemos poner en toda nuestra actividad, de el estar presente en lo que hacemos. Muy bien, ¿y dónde lo haces y cuándo, Tatiana?
Pues mira, el taller está es el sábado 14 de mayo y está, digamos, patrocinado por la Escuela Waldorf Los Girasoles, que yo ahora mismo te lo tendría que mirar su dirección. Sé que está en Sevilla, pero la dirección, claro, yo no soy de Sevilla, entonces...
¿Y no dónde pueden llamar o en qué sitio, página web pueden informarse?
Vale, para poder llamar, mira, te digo exactamente, perdona, porque no tenía esta información a mano, entonces te lo tengo que mirar ahora. La escuela se llama Escuela Waldorf Los Girasoles en Sevilla, por lo tanto me imagino que lo podéis encontrar ahí. Y si no...
¿Un teléfono también, de contacto?
Sí, lo tendría que... Pues, lo
¿pero qué es? ¿El de Natalia?
Sí, el de Natalia.
Vale, pues entonces el 699-033-168.
Exactamente. Y si no, también podéis mirar mi página web, que se llama despertandolaeducacion.com.
Despertandolaeducacion.com.
Y ahí encontraráis la información, está en mi página de inicio y también ahí hay mi dirección de correo y las personas se pueden poner en contacto conmigo directamente.
Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura el taller?
El taller es de 10 a 6. Vale. Y la idea es de tener la parte, digamos, teórica por la mañana y luego utilizar la tarde para hacer dinámicas y para realmente empezar a utilizar la herramienta de manera más práctica.
Vale, ¿y a quién se dirige ese taller?
Pues mira, para mí como que es un taller de introducción, se dirige a todas las personas que tienen un interés para tener una relación más respetuosa, más auténtica consigo mismas y con los demás. En concreto me imagino que como que está patrocinada por una escuela, nos queremos dirigir en particular a personas que están en el ámbito de la educación o también familias que quieren, digamos, encontrar una manera de comunicarse con sus hijos y sus hijas de la manera más facilitadora posible.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Tatiana.
A ti.
Muchas gracias y mucha suerte, éxito para gracias. Tu taller.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta adiós. Luego.
Adiós.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Pues llegamos al final de nuestro programa y no me gustaría despedirme sin agradecer a Radiópolis por ese espacio, a Miguel, que está detrás de los cristales y que me ayuda siempre con su talento técnico, a Rafa por su confianza y a todos ustedes que estáis aquí y que nos escucha y que nos tiene esa fidelidad constante. Para mí siempre es un placer. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página de Facebook Secretos de Éxito y Felicidad y escuchar todos esos programas que tenemos grabado en www.creatuvida.tv. Soy Karin Barquí, soy coach y motivadora y este programa Crea tu Vida es tu programa en realidad y espero que te ayude a crear la vida tal como la deseas de verdad. Os deseo un maravilloso día lleno de oportunidades y acordaros que tenéis la rienda para crear exactamente la vida que queráis. Hasta luego y hasta el próximo programa.